Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Estamos de vuelta, we are back, con vuestro hombre.
Muy back.
Sazonador Moreda, ¿cómo estás, Iker?
Saludos, Sazonador. 1-1 de momento.
¿Por qué?
Me sazonasteis en los partidos.
Ah,
y sazoné en el concurso de triples.
Dios, la quedada ha sido épica, ¿eh?
Saludos.
Nos lo hemos pasado genial. Saludos a todo el mundo. Supongo que la gente ya lo ha visto en Twitter y en todos los sitios, esas fotitos que tenemos, ¿eh? Tremendo. Dice por aquí en el chat, Streets, épico. Épico, ¿eh? Tal cual. Bien, volvemos a la normalidad, Iker. Volvemos a la liga. Tenemos noticias frescas y, sobre todo, tenemos el jueguito que te dije ayer. Pampeando en el gimnasio. ¡Wow! Digo, ¿cómo puedo generar el mayor fuego? Intentando darle, digamos, un matiz de podcast, pero en realidad lo que quiero es golpear a la gente, ¿eh? Sobre todo a Darwin. Vamos a hacer un juego de, si cogemos a dos equipos de playoff, elegir cuál sería el jugador que en teoría sería el mejor jugador en cancha, ¿no? Porque mucha gente de los podcasts que escuchamos o mucha gente en la NBA dice, vale, este equipo contra este equipo, pero ¿quién es el mejor jugador en la cancha? ¿Quién te va a llevar a la meta o a la cima? Pues vamos a decidir, dependiendo de qué emparejamiento sea, cuál sería el en el que nosotros confiamos sea el mejor jugador de esa eliminatoria. Te puedo poner el ejemplo más bestia, pero no te voy a poner ese ejemplo porque te lo voy a preparar para golpearte después. Pero, por ejemplo, eliminatoria, Clippers...
Según Seeds de hoy.
Sí, sí. Clippers contra OKC. ¿Quién sería el mejor jugador para ti? El que te va a llevar a la cima. Está claro, ¿no?
Qué lindo, ¿no?
Shea.
Que habían tenido Clippers Suns. Sí.
Que tú, querido oyente, estabas esperando que te dijera yo Kawhi Leonard.
Jamás.
Veremos. Bien. Luego de esos layo, Iker... Te quiero contar dos historias que he escuchado esta mañana en The Real Ones, que vas a flipar, ¿vale? Que, por cierto, ya oficialmente hago el call-out a Ochoa. Lo que voy a soltar es de los Kings. Quiero tus thoughts cuando lo escuches, ¿vale? Y de los Dallas Mavericks, porque alguien va a tener que decir algo ahí. Bien, soltamos eso. Tampoco ha habido muchos partidos interesantes, hoy por lo menos no. Así que luego nos vamos directamente a la línea caliente.
Está todo Cristo lesionado, así que...
A mí me golpearon en la quedada. Es que esto pasa todos los años. Pues este año me está tocando más las pelotas que de normal. Bien, Iker, este va a ser el episodio de hoy. Los GMs están de vuelta. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llevas la semana? Dime algo.
Bien, tirando. Ahí vamos, tirando. Sigo lesionado. O sea, intenté entrenar el martes y efectivamente no pude. Bueno. Hostias, es que tengo una anécdota, tío. Tengo una anécdota terrible. Terrible. De mi update de la lesión. Pero no sé si quieres que la suelte hoy.
Suelta algo.
Es que es la... Bueno, a ver, larga. La puedo hacer corta, ¿eh?
Te han amputado.
No, bueno. Así, a modo de resumen. El martes ya me derivan a un fisio. Entonces yo a la mañana cojo... llamadito.
Demasiado rápido.
Sí.
A mi parecer.
Bueno, una semana tarde, pero bueno.
Da igual. Lo raro es un año. Proceso, o sea, lo normal es un año.
Lo empecé el viernes de manera correcta, por así decirlo. Pero bueno, llamadita. Oye, me han derivado, o sea, me han dado este número desde la Federación desde el seguro de la Federación de Euskadi. Te llamo para pedir cita, que me lesioné la semana pasada y tal. Y la respuesta es ¿y? ¿Cómo? ¿Qué quieres? Así, tal cual. Y yo en plan de, hostias, que me he equivocado. Bueno, vienes hoy a las 5. Faena montada, eran ya las 11 y pico, yo salgo de currar a las 5. Esto es en Irún, que está aprox a 20 minutos en coche de donde yo curro.
Cerca de la frontera, ¿eh?
Sí, ahí. Prácticamente pasando
francés.
A Francia. Sí, prácticamente francés. Total, que me las apaño, oye, tengo que salir hoy media hora antes, me ha surgido esto, tal, no sé qué. Pum. Le meto al C3 ahí, que casi cuando... En el momento en que mi C3, el ciclo entre C3 que tengo, del 2007, En el momento en que paso la barrera de los 100 kilómetros hora, eso empieza a vibrar que parece el DeLorean. Que no sabes si vas a aparecer en el 97, así de repente.
Bueno. Yo, pequeño inciso, Iker, pensaba que te ibas a estrellar de vuelta a casa, ¿eh? Te lo dije.
No, iba, fui con el coche de mis padres y con ese iba safe. Ese está bien. Pero bueno, llego, 5 menos 10, bien, puntual, encuentro el sitio, llamo al timbre, no me abre nadie, no había nadie. Bueno, llega el tío. A las 5 y 5, 5 y 10, de repente estábamos esperando ahí 5 personas, y yo en plan de, hostias, no les habrá dado a todos cita a las 5. Next thing you know, efectivamente, abre la puerta, empieza a entrar cada uno a una garitilla que tenía ahí, como con camillas y tal, vamos a decir, a una habitación, y el tío se pone a atender a 5 personas a la vez, en plan de, venía donde ti, 4, haz esto, iba donde otro, tal. Me viene a mí, bueno, a modo de resumen. Fue un fisio que en 40 minutos no llegó a haber contacto entre sus manos y mi tobillo.
Iker, esto me lo estás diciendo a mí, pero es que esto en Francia es lo normal.
Y esto es la versión corta.
En Francia y en España.
Y esto es la versión corta. La versión larga es que yo hubo un momento que estaba ya tan hasta las pelotas que le salté al cuello.
¡Boh!
¿Quieres que me extienda?
Vamos a dejarlo para la línea caliente, para que la gente se quede.
Al domingo. Pero le salté el cuello tal cual. O sea, la respuesta, para que os hagáis una idea de dónde estaba el punto, de, ¿sabes? El termómetro en donde estaba. Fer. ¿Me estás vacilando? ¿Me lo estás diciendo en serio? Ahí lo dejo.
Déjalo, to be continue. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
¡Oh! ¡Sonó Pepa! ¡Sonó Pepa, coño!
Pero escucha, si han ganado de 40, Julián, da la puta cara, ¿eh? Da la puta cara ya, por favor.
Ya tienes asonado el ciervo.
Let's do this shit again, ¿eh?
Doctor Ochoa tenía razón, eres un cuñado y un bobolón.
Ochoa, succionador. ¿Qué es lo que tú te estás metiendo, John Boldini?
Iker,
vamos.
Que no se me olvide decir, ya anunciar, que estamos preparando la transición 6.0.
No te he pasado todo todavía, ¿eh? Me tuve que ir.
Hay perlas que se me habían olvidado. Como la de Juanpi, ¿cómo era? Hoy paramos las balas.
Pecho a las balas.
Hoy le ponemos pecho a las balas. Tremendo. ¿Vale? Así que, joder, es que esto se me había olvidado. Pero cuando me pongo a hacer una de estas, tú sabes cuándo empiezas, pero no cuando acabas. Porque igual este zumbao te pasa una frase que no puedo dejar fuera, ¿sabes? No puedo dejar fuera y tengo que rehacerlo.
Lo peor es, en los audios que tú me pasas de 5 minutos, es que de ahí realmente puedes sacar 8 o 9 clips,
Sí, sí. Escucha, no sé si lo tengo guardado, pero tengo varios de Darwin, el de Juanpi, el de Fer Titán, versión 2.0, porque ahora hay que añadir al Crestas, que no sale en la transición oficial, Así que bueno, lo estamos cocinando. Que no se me olvide decir lo siguiente, Iker. Esta mañana cojo y le digo a mi hombre Prádanos, oye, qué vida, ¿cómo estás viendo los announcements? ¿Qué me puedes contar? Y dice, está todo de puta madre, pero no os puedo contestar ahora porque estoy en Cuba. ¿Pero qué dices? Le digo, ¿pero qué cojones estás haciendo ahí? Me dice, nada, que es que me han llamado para dar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de la capital de Cuba, una diplomatura.
A lo comandante, tal cual.
Sí, sí. Está dando la diplomatura de Diplomado en Creatividad y Estrategia y Producción de Contenidos de Impacto Social. ¿Vale? Lo tiene en su Instagram. Podéis chequeároslo, buscar Edu Prádanos o Flor Lifestyle y ahí tiene toda la información. Pero básicamente esto es un curso rollo, a ver, cuidado, aquí no se puede meter cualquiera. Tiene que ir, pues yo qué sé, cineastas, directores de cine, actores, incluso especialistas en marketing y storytelling, a dar el curso con Edu Prádanos porque te va a decir lo que tienes que hacer para contar historias transmedia, ¿vale? O sea, que se queden en el... Se queden en el, que hagan impacto en el puto cerebro, básicamente. Y lo que te va a enseñar es hacer cómo puedes contar una historia que afecte a temas sociales y aplicada a todo tipo de contenidos. Pues puede ser contenidos en Netflix, en televisión, en redes sociales, pero todo con un atractivo un poco ético y creíble, ¿no? Para que puedas darle a tus negocios o a tus...
Sí, igual se puede pillar el charter Darwin para irse para Cuba y que le potencie su negocio.
Sí, pero potenciar el negocio de una forma ética y profesional al mismo tiempo.
Eso entonces va a ser el problema.
Vamos, quedan 5 plazas. Se acaba la inscripción el próximo 31 de marzo. O sea que, no sé, si te apetece dar este tipo de diplomatura con nuestro amigo Edu Pradanos, suscríbete, no, suelta la guita y vete para Cuba a dar la clase con él. Dice Darwin que no va, de momento, que no le llega el avión, pero bueno, make no mistake, os dejamos el enlace para la suscripción a la diplomatura en Cuba, por si os queréis pasar, en la caja de comentarios, y bueno, ya podéis imaginaros el nivel que va a haber ahí. Así que si te quieres apuntar a este tipo de másteres y que te lo dé Edu Pradanos, ahí lo llevas. Bien. Iker, no sé por dónde empezar, te voy a contar la historia esta porque me ha parecido tremenda. Yo no he visto Succession, ¿vale?
¿No has visto?
No lo he visto.
Joder, tú, pues...
Vale.
Pues está... Uf.
Vale. Me he enterado...
Yo me la vi cuando estaba en USA. Y me acuerdas que, hablábamos de qué serie este tienes que hablar. Me vi The Wire y después Succession.
Vale. De Guayas sí la he visto. Vale, estoy escuchándome el podcast esta mañanita y tomándome el café y de repente empiezan a hablar de los Kings, ¿vale? Esto es un tema que a nosotros como James nos interesan mucho porque básicamente están a la deriva. O sea, me da igual cómo os pongáis, pero esto es la deriva total, ¿vale? Voy a poner un poco de contexto. Básicamente, lo que ha dicho Domantas Sabonis de que tiene que analizar con el propietario el rumbo o con el general manager el rumbo de la franquicia, básicamente es el ABC... que utilizó de Aaron Fox, ¿vale? Y me he enterado de ciertas cosas que ocurrieron durante la época del despido de Mike Brown, ¿vale? Entonces, esto lo tengo que contar porque se me ha parecido espectacular. Parece ser que Jeremy Lamb está saliendo con la hija del propietario, ¿vale? Y que la decisión de despedir a Mike Brown la tomó Jeremy Lamb desde la playa...
Desde Cuba.
De Cuba, nunca mejor dicho, ¿eh? Y me da igual lo que diga aquí don Sergio Ochoa, porque estos insiders también son más insiders que tú. Entonces, parece ser que Jeremy Lamb ahora mismo está tomando decisiones rollo Succession con la hija del propietario en la playa, ¿vale? Entonces, te hago el call out, ¿eh? Para que me confirme si esto es verdad o no. Pablo Alonso dice, la hija haciéndole una cubana. Me ha parecido tan masivo que lo quería comentar. Ahora te digo lo siguiente, todo esto lo traigo a colación de que nosotros como James decimos que aquí alguien tiene que poner los puntos sobre las íes. Y si está pasando esto, da la puta cara a Sergio Ochoa porque esto se nos ha ido totalmente.
Se puede hacer oficial, nadie al volante.
Nadie al volante. Nos ha ido totalmente de las manos. Vale. Iker, ¿tienes que comentar algo de esto?
No. Es que como no te has visto Succession, pues tampoco puedo hacer alguna referencia a la serie que podría haber bastante similes con esta situación. Reunieron en el barco para sazonar a alguien. Tal cual. De ahí, ¿vale? Del barco no sale nadie hasta que no se decida a quién le cortamos la cabeza. Next thing you know, terminó siendo Mike Brown.
Tal cual. Iker, ¿qué tema te viene a la mente cuando hablas de este tipo de relaciones entre personas con poder? Pues te lo digo yo. Jaime Jaquez.
Bueno. Hostia, la tenías ya preparada, ¿eh?
¡Bah! Hoy vengo picante. Iker, aquí alguien está haciendo cosas turbias. Ya sabéis que Eric Spoelstra tiene una exmujer. Y también sabéis que Eric Spoelstra
Bueno, la famosa exmujer que con la que Pat Riley no le hizo una extensión de contrato.
Correcto.
Creo que es la renovación de un contrato de entrenador de más cuantiosa de la historia. Hasta que Pat Riley no se aseguró que se divorciaba. En plan de, oye, si vas a cobrar esta morterada, tú solo puedes vivir para una cosa, que es entrenar.
Y efectivamente, no ha visto dinero la mujer porque el contrato fue después del divorcio. ¿Vale? Pero en un live de Jaime Jaquez aparece la exmujer de Despuestra diciendo cosas sugerentes. Lo cual me hace pensar que nuestro amigo Jaime Jaquez no está teniendo una temporada y probablemente sea por falta de oportunidades, Iker. Así que bueno, ese es el segundo hot take. Y el tercero, igual ya más serio, es el siguiente. Parece ser oficialmente que los Dallas Mavericks van a permitir o van a hacer que Anthony Davis juegue.
Sí, dentro de las pésimas decisiones.
Correcto.
Todavía hay un espacio más para otra mala decisión y es dejar que Anthony Davis juegue.
Entonces, yo oficialmente, Iker, o sea, carta de despido.
Bueno,
básicamente los Dallas Mavericks están peleando por el play-in, pero yo más que pelear por el play-in diría que están peleando por salir del play-in para conseguir un mejor pick. Y ahora de repente me dices que Anthony Davis quiere volver a las canchas para demostrar el qué y a quién. ¿Eh? Hace 2 años le dijiste a Luka Doncic, no juegues. Y que yo sepa, estaba el mismo GM. ¿Qué cojones está pasando? Pero a ver,
sale la cámara, ¿eh?
Escucha, poco se cae la cámara. Lo que quiero decir es, estamos hablando de franquicias nefastas en cuanto a gestionar ahora sus plantillas, pero ¿no fue el mismo general manager quien le dijo a Luka Doncic, no juegues, que vamos a por el pick 8, creo que fue Lively? Si, es que si fuera otro GM, diría, bueno, igual tiene otra perspectiva de cómo tiene que funcionar la NBA, lo que sea, pero es el mismo. O sea, ¿por qué hace 2 años funciona y ahora no quieres que haga, ahora no te vale la estrategia? Es que de verdad, eso es tremendo, ¿eh? Iker.
Nada más que añadir, es que, pues, lo de los Mavericks es un despropósito desde el día que se ejecutó todo esto. O sea, sí, es un cúmulo de mala suerte e incompetencias de la gente que está al mando, que es literalmente, bueno, ahí el volante va constantemente a 360 y todo el rato. O sea, y nadie puede amarrarlo y que pare el carro de dar vueltas de campana.
Pero es que no me entra en la cabeza. Si hace 2 años te valía, ¿por qué ahora no vale?
En uno de los años en los que...
Es que este es el año.
Joder, es que estamos hablando de que... Bueno, aparte, creo que es un draft bastante potente, más allá de que esté Cooper Flagg, que puede ser un jugador generacional y tal. Es que los Mavericks... no tienen ninguna opción de hacer absolutamente nada. A día de hoy están fuera del play-in, están undécimos. Medio partido por debajo de los Suns. Y medio partido por debajo de los Kings. Vamos a ser realistas. Este equipo podría ganar el primer partido del play-in y ganar el segundo y meterse como octavo. O sea, es alargar todavía mucho más la tragedia. O sea, es alargar todavía 2 semanas más la peor temporada en la historia de la franquicia. Con Anthony Davis, diciendo... que se puede lesionar, que es que eso ya sería... Es lo que va a suceder, ya lo tengo claro.
No, pero puede ser.
Es que es lo que va a suceder. Esto. O sea, dentro de las innumerables plagas que han caído sobre Dallas, esta va a ser otra. Va a volver Anthony Davis y se va a lesionar de verdad.
Pero es que realmente sería lo mejor.
Sí, pero para la narrativa es todavía peor, pánico Harrison.
La gente está diciendo en el chat que es porque Clutch Sport está metiendo aquí mano, pero a ver, Clutch Sport va a decirle a Anthony Davis, juega porque es bueno para tu imagen, ahora mismo. O sea, ¿de verdad creéis eso? Es que como te lesiones otra vez, volviendo de lesión, ahí sí que se te va a tomar por culo la imagen.
Bueno, a ver, ya...
No hay nada que hacer ya, totalmente.
La imagen ya no hay por dónde...
O sea, yo esto ya es YOLO. ¿Cómo va esto? A ver, yo insisto, o sea, es que no lo veo ninguna razón ni por parte de Clutch Sports ni por parte de los Dallas Mavericks. Y es el mismo General Manager que le dijo a Dallas, a Luka, que no jugase.
Sí, sí, sí.
Y Luka Doncic no tiene problemas de lesiones.
Sí, sí, me acuerdo yo que tiraron la temporada en. O sea, tiraron las últimas dos semanas de temporada, sí, sí. Sentando a Luka y a. Sentando a Luka y a Irving, ¿eh?
Que me estoy calentando con
la temporada.
Me estoy calentando con Darwin. Dice, claro que sí. John Ball, para la próxima temporada coger una renovación de muchos millones. ¿Pero de verdad crees que depende que juegue estos partidos?
Es más.
Es para más. Que le renueven con el dinero que quiera.
Es más, es más. ¿De verdad alguien cree? Primero, Anthony Davis tiene contrato.
¿Estará el año de extensión?
La típica. Da igual. Si es que Dallas, después de la pifia monumental que ha hecho... Está totalmente obligado a hacerle una extensión de contrato a Davis, porque si no mueres en. O sea, es que ya está muerto el cadáver. ¿Sabes? Es que no lo pueden ni ir a reanimar. La única chance que hay que te venga un alguien de la lámpara, tres deseos, pum, es que le den la renovación a este tío y se salve la cabeza de Nico Harrison, tío.
Pero es que además, dice Pablo Alonso en el chat, Davis saldrá traspasado en verano. Es que como lo pongas a jugar y se lesione, no lo traspasas.
Mira,
es como cuando Thibodeau pone a jugar a Karl-Anthony Towns en los últimos minutos que tiene que ir Rick Brunson a decirle,
olvídate.
¿A qué lo haces?
Es que ni con esa supuesta posible extensión, porque no está en contract year. O sea, Anthony Davis tiene esta temporada, la temporada que viene, la 25-26, la 26-27 y en la 27-28 tendría una player option, que ahí es, o sea, al término de la temporada 26-27 es cuando se hablaría, cuando podrías ya hablar de temas de extensión de contrato. Anthony Davis, salvo traspaso de los Mavericks, el año que viene y dentro de dos temporadas va a estar en los Mavericks. O sea, lo único que consigues con que juegue Davis ahora es, yo entiendo que el jugador quiere jugar siempre, ¿no? Y Davis, entiendo, bueno, yo si estuviese en la situación de Davis, a mí me gustaría jugar. ¿Sabes? Porque te divierte jugar al baloncesto. Pero los Mavericks no van a sacar nada positivo. O sea, nada que poco que ganar, mucho que perder. Bueno, es que poco que ganar, no. Es que absolutamente cero que ganar, no tiene nada que ganar. ¿Qué es? Que se van a meter en play-in octavos, no, novenos como mucho. Octavos ni de coña. Novenos como mucho. Es que es absurdo. Primero, dilapidas un parte del porcentaje de que te toque el pick número uno, ascendiendo posiciones, y segundo que David, a ver, ya en el peor de los casos, sería mucha mala suerte ya, pero bueno, es que hemos visto el karma personificado en Dallas, o sea, sería muy difícil que se lesionase Davis, pero se podría lesionar viendo el panorama.
Bueno, pues ya está. El call out a las tres personalidades oficiales de Massive Ball, a Jaime Jaquez, a Jeremy Lamb y a Anthony Davis. Bien, Iker, yo creo que nos vamos a meter en el juego, ¿eh? Que es que además tengo bastantes ganas de saber lo que dices, ¿vale? El jueguito. Vamos a coger los standings tal y como están, ¿vale? Ah, bueno, espera un momento, que esta es una noticia que creo que es importante mencionar antes de meternos al tema principal. Damian Lillard.
Pepino
sazonado. Familiar. Damian Lillard, baja indefinida, según Sharania, por una trombosis, que es básicamente lo mismo que le ha pasado
lo de Víctor.
A Víctor Wembanyama en el gemelo. Se había perdido algunos partidos, ¿eh? Que además me acuerdo que la última vez que vi el partido de Milwaukee, no sé contra quién fue, pero me acuerdo que Kuzma me tocó muchísimo las pelotas, no estaba Damian Lillard. Llevaba tres partidos perdidos, seguidos perdiéndoselo.
Contra los Suns.
Correcto, contra los Suns. Y Doc Rivers ha confirmado de que la cosa no iba mejor. Joder, que no iba mejor. Es que tiene un coágulo en el gemelo. Entonces, baja indefinida, está promediando 24 puntos. Está siendo una temporada bastante buena y muy probablemente las opciones de Milwaukee pasan porque todos estén sanos. Si este tío no está sano, a ver, lo más seguro es que te metas en playoff incluso con factor cancha, pero tus opciones de ganar algo muy, muy limitadas. Os recuerdo que Milwaukee es el vigente campeón de la Copa, ¿eh? Con el cuerno a la cabeza. Entonces, sí que Muy malas noticias para Agustín, ¿eh?, y para Autumn. Pero ¿qué opinión te merece esta lesión tan, tan bestia, la verdad?
A ver, poco que comentar, porque no es nada deportivo. Entonces, pues, a ver, evidentemente tampoco vamos a descubrir aquí América. Cualquier opción de Milwaukee de ser un equipo realmente peligroso en playoff es teniendo a Giannis y a Lillard sanos. Esto es una evidencia, tampoco que tenemos que venir nosotros aquí a comentar esto. Y yo pues no lo sé, porque con este tipo de bajas, pues no sé qué tipo de tiempos se pueden manejar, si esto reacciona distintamente dependiendo de la persona. El antecedente más reciente que tenemos es con Víctor Wembanyama, que se diagnosticaron, si no recuerdo mal, justo después del All-Star, y ya notificaron que era baja para el resto, o sea, fue season ending injury, por así decir, ¿no? Y ahora, apenas a menos de un mes de que empiecen los playoffs, pues yo veo bastante complicado que los Bucks dispongan de Lillard en los playoffs.
Yo te diré lo siguiente: tenerlo en el gemelo no es lo mismo que tenerlo en la axila, como tiene Víctor. Es que en la axila acojona mucho, ¿vale? Tienes ahí todas las arterias.
Es que igual le hacen un lavar bol.
No. No, pero la.
Es que lo de cuestión... lavar ha sido algo también así, ¿eh?
Ya, ya.
Lo de lavar, hombre, ha sido
una. Lavar tiene 50 tacos.
Sí, sí. Bien. A lavar la cuestión le aquí dijeron, es... le pasaron la sega por ahí, zas.
Sí. Y eso le ha pasado a bastante gente de culturismo, etcétera. Es una cosa que, dependiendo de la edad que tengas, es mejor casi cortar que meterte, que someterte al tratamiento bestia, incluso a veces invasivo, para quitártelo, ¿vale? Porque a Víctor no sé qué tratamiento le harán, pero está sobre las cartas, o sea, están las cartas que le metan una movida para abrir la arteria y que pase el coágulo en caso de que se haya hecho muy grande, ¿vale? O quitarlo directamente. Bien, lo que te decía, no es lo mismo que esté en el gemelo que en la axila. En el gemelo, por lo que yo recuerdo, con anticoagulante es suficiente. La cuestión es que cuando estás tomando anticoagulantes, como te pase cualquier chorrada, no... Hostias.
Ahora que lo dices, joder, yo, un amigo que, bueno, vive literalmente aquí al lado, o sea, en 5 minutos estoy en su casa, tuvo un coágulo en el tobillo, sí, y estuvo, pues... no me acuerdo, pero yo me acuerdo que ese verano no podía hacer nada de deporte y actividad física.
Nada. Porque... Es que sí. Te haces una herida y eso no frena.
Sí.
Tal cual. Entonces no puedes... Imagínate que eres esto y eres Jokic. O sea, tienes esto y eres Jokic y estás todo el rato arañándole.
La matanza.
Tal cual.
La matanza. O cuando le meten el tiro al gorrino ahí en Galicia, que yo cuando iba de pequeño al pueblo lo veía, le hacían el tiro en la nuca en prime time con la pistola esa. Se volvía loco.
Bueno, que sepas una cosa, Damian Lillard no es la primera vez que tiene esto, ya ha tenido durante la temporada algo similar, lo que pasa es que este es más grande y por lo tanto, que pase más de una vez, ya empieza a ser algo preocupante, ¿vale? Entonces, yo personalmente no forzaría y ya me olvidaría de que Milwaukee sea un equipo contender o un equipo a tener en cuenta en el este. Así que lo siento, Agustín y Otum, pero game over. Bien, nos vamos al jueguito ya, Iker, que como te decía, tengo muchas ganas. Muy sencillo. Le voy a dar a presentar para que veamos cómo está la cosa. Vamos a elegir de cada eliminatoria que tenemos ahora mismo preparada para los playoffs, ¿quién creemos en porcentaje, ¿vale?, que sería el jugador más importante de la eliminatoria?
Bueno, el jugador más fiable, que no el mejor jugador. O sea, ¿no? Yo entiendo.
El jugador que te va a llevar...
¿En quién confías más?
Sí. Igual es una cuestión de confianza, pero no es solo confianza la palabra. Es en plan, ¿quién es el mejor jugador sobre la pista? El que normalmente suele ganar las eliminatorias es ese equipo que tiene el mejor jugador sobre la pista. Entonces, sobre todo en las fases iniciales, ¿quién es el que confiamos nosotros más que va a ganar la eliminatoria? ¿Vale? Porque va a tener un rendimiento mejor. ¡Ojo! Igual hay en un equipo, como puede ser Miami hace 2 años, que tenía Jimmy Butler, y no es cuestión de quién es el mejor en temporada regular, sino quién es el mejor en cuanto a jugador y en quién confías más en playoff. ¿Vale?
Sí, por ejemplo, Jimmy Butler ya soy Jason Tatum aquellos años. Pues vas a lo loco con Jimmy Butler.
Pero, por ejemplo, un jugador que se me viene a la mente que podríamos considerar o tenerlo muy, en muy alta estima de antaño sería Paul Pierce. Paul Pierce, en las eliminatorias iniciales de los playoffs, era el jugador más fiable. A pesar de no ser el mejor jugador de los dos equipos, ¿vale? Entonces, vamos a ir al lío. Iker, te voy a soltar la eliminatoria y yo quiero que tú me digas, pues por ejemplo, Grizzlies... Bueno, este es un ejemplo un poco malo. Pacers Bucks. Pues quiero que me digas 80 Giannis, 20 Haliburton. ¿Vale? Correcto, ¿no? 80% Giannis, 20 Haliburton.
Los porcentajes son un poco...
Claro.
Pero bueno.
Así es como te lo había escrito ayer. ¿Cómo me lo quieres
decir? Ya lo sé, pero los porcentajes...
80-20 para Giannis. Ok, vamos a empezar con el play-in, Iker. Kings contra Suns. ¿Quién es el mejor jugador de ambos equipos?
Vale, yo te voy a decir 80 KD, 40 Devin Booker. Y cierro lista.
¿Cómo va a ser 80 y 40?
O sea, 60-40. No nombro a nadie de los Kings. Lo siento mucho, pero...
Escucha, yo sí que le daría algún porcentaje a que mejor jugador, no a que el mejor jugador de la pista no sea DeRozan.
No hay ningún jugador de los Kings que sea más fiable que Devin Booker y Kevin Durant. En una eliminatoria a un partido, por cierto. Nada, olvídate. Olvídate. Y menos DeRozan. O sea, no sé si lo recordáis. Igual es que aquí eras muy jóvenes, pero... DeRozan salió de los Raptors precisamente por ser un jugador que en momentos importantes, tampoco voy a decir que es su rendimiento que haya en picado, también porque tuvo mala suerte. O sea, al final también hay que analizar un poco el contexto, contra quién caes. Los Raptors prácticamente tenían una misión imposible contra primero los Heat y después, después los Cavaliers.
Pero, el Coco.
Sí, pero no 100%, 60 KD, 40 KD en Booker. Y
si
que
te
me
venga
a decir ahora, dos años después, que el mejor jugador de los Suns sigue siendo Devin Booker, saco la katana, zas.
El otro día show de Kevin Durant, a pesar del tiro de Devin. Bien, escucha. Si yo te pregunto 2018 Raptors Cleveland, ¿qué porcentaje, ¿qué porcentaje sería?
LeBron James. Era un 100% LeBron James, evidente.
Pero realmente es que era 100% LeBron James.
El LeBron James de 2018 yo es el mejor jugador que he visto a lo largo de mes y medio de competición. Lo que hizo LeBron James en los playoffs del 18, yo desde que llevo viendo baloncesto digamos que puedes verte todos los partidos de todas las series eliminatorias, yo nunca he visto a un jugador rendir a semejante nivel con tan nivel de adversidad, porque si recordáis esos Cavaliers de 2018 era una auténtica estafa. O sea, Josh Hill era base titular, jugaba Calderón.
¿Te acuerdas que igual en el 2019, no, en el 18, que creo que es la eliminatoria donde estaba todavía Kyrie? ¿Te acuerdas que esa eliminatoria de playoff empezó con un alley-oop a LeBron contra tablero?
Es verdad, pero ¿eso fue en el 17 o en el 16?
Sí, estaba Kyrie. En plan,
un robo.
A tomar por culo.
Y bueno, de hecho, se ve cómo le hace el gesto a LeBron de tírame la tablero. Sí, Irving se da la vuelta y pum.
Bien, continuamos. ¿Quiénes son los dos mejores jugadores y en qué porcentajes se lo darías en un Clippers Timberwolves? Cuidado,
Sí, sí. Hostias, es que se me ha pasado por la cabeza muy seriamente el... Ojo los Clippers. Los Clippers, ojo Kawhi. Pero es que creo que Anthony Edwards todavía no le hemos visto... O sea, sí que le hemos visto alguna serie de nivelazo tremendo. Pero yo también le recuerdo partidos donde ha estado muy por debajo su nivel y no consigue, digamos, en un partido fallón en tiro y tal, no consigue... pues meterse en partido de otras maneras, tirando menos o intentando generar de otras maneras para sus compañeros y tal. Yo no lo he visto. Igual estoy pecando un poco de tirar de memoria, pero...
Muy a mi pesar, si lo has visto.
Yo te diría un 70-30 Anthony Edwards. 70 Anthony Edwards, 30... Bueno, y te voy a decir una cosa. Pongo a James Harden por delante de Kawhi.
¿Qué dices? Se te ha ido la cabeza, ¿eh?
No, no. Tengo que tener en cuenta esto. Una eliminatoria, un partido, es muy posible que llegue el día y Kawhi Leonard no pueda jugar.
Bueno, vale. Escucha, sí que has visto a Anthony Edwards volverse loco y poner los balls sobre la mesa, muy a mi pesar, contra Phoenix Suns. Primera eliminatoria el año pasado.
Pero eso realmente no era un stage.
Era ficticio, ¿no?
No era un stage que digas, hostias. O sea, era una primera ronda contra unos Suns que eran
vale,
unos,
vale.
Con todo el respeto, eso, una estafa. Fue un 4-0, un pase absoluto. O sea, no. No. O sea, realmente okay. Ahí no estuvo ni. O sea, no llegó a estar ahí entre la espada y la pared Anthony Edwards en ningún momento con la presión encima.
Vale, vamos a considerar qué pasa a Minnesota, ¿vale? Como séptimo.
Sí, bueno, consideramos que pasan los que a día de hoy están séptimo y octavo. Vale,
okay. Pues vamos al lío. Shea y los OKC contra Timberwolves. Porcentaje, Siker.
95 Shea, 5% Anthony Edwards. Pero tal cual.
Pues yo le doy un 35-65, ¿eh?
Nada. Para mí, vale. Shea es muy superior a Anthony Edwards, ¿eh? Pero muy superior.
Dicen por echar 80-20. Entiendo sí, que pase.
Yo lo veo muy desequilibrado. Evidentemente, pues he ido a soltarme la pedrada, pero yo lo veo muy desequilibrado. Para mí, Shea es un jugador con mucha más experiencia, muchísimo más fiable. Es un jugador que tiene muchísima más facilidad para hacer estoy at mid-range, ¿eh? Que ya lo tengo ahí. Refresh, haciendo en el Excel. O sea, es un juego.
Mira lo que dicen por aquí.
Puede llegar a su zona de influencia y anotar puntos con un volumen de eficiencia muy alto. Y Anthony Edwards todavía no ha llegado a eso. Al menos no ha llegado al nivel de Shai.
Mira, Jeredu dice 90-10, Pablo Alonso 100-0, Chainax 75-25. Vale. Lo capto. Da la puta cara. Grizzlies Lakers.
60 LeBron, 40 Doncic. No meto a nadie de los Grizzlies. A calzón quitado.
60 LeBron.
Y pongo a LeBron como un jugador más fiable en una serie que Doncic a día de hoy.
¿Pero qué dices?
Con lo que yo he estado viendo de LeBron y Doncic jugando juntos en los Lakers. Y con pues, últimos antecedentes de mi hombre LeBron James. Sobre todo, yo tengo muy en cuenta. La primera ronda del año pasado contra Denver. Que bueno, okay. Entiendo que los resultadistas solo se quedan con que fue un 4-1, vaya, humillados en primera ronda, jajaja. LeBron puso un rendimiento que se acercaba al de Jokic, se acercaba al mejor jugador del mundo, LeBron James, en esa serie. Entonces, pues yo, pues un año después. Creo que el tema de la edad no ha influido lo suficiente como para que no veamos a un LeBron así en una primera ronda otra vez.
Pero ok.
Sí, a ver, no sé si sería un 60-40, pero yo sí que te pongo a LeBron James a día de hoy como un jugador más fiable en una serie que Doncic. Yo lo veo un jugador mucho más maduro y sobre todo este concepto con el que yo doy la matraca constantemente, que es... nosotros lo resumimos bien con el tema de Stay at Mid-Range, pero es ese jugador que... puede anotar con facilidad, con un volumen alto y con porcentajes muy elevados, con poco esfuerzo. Y eso Doncic no lo ha optimizado todavía. Es que es un jugador que abusa demasiado de tiros, o sea, complica sus tiros más de lo necesario. Y esto, por cierto, es una frase que yo se la escuché a LeBron James en Mind the Game cuando todavía estaba J.J. Redick, analizando un poco su inicio de carrera en los Cavaliers y así. Y una de las mejoras de LeBron James, cuando comentaban el tema de la mejora del tiro y tal, LeBron James comentó que muchas veces, cuando era joven, pecaba mucho de dificultar jump shots sin necesidad de tener que dificultarlos. Para la gente que haya jugado un poco a básquet y tal, o pachangas y esto, hacerte fadeaways para que quede bonito o para que quede guapo sin necesidad de, porque puedes levantarte, digamos que en un jump shot mucho más natural, y con mayor equilibrio y estas cosas. Y eso Doncic abusa demasiado de ello con estos triples step back y así, cuando es un jugador que podría constantemente irse a 4 o 5 metros y a partir de ahí jugar. con un volumen de eficiencia mucho más alto. Y esto en playoff es determinante porque se juega más lento, se juega menos posesiones. Cuanto menos posesiones, más importancia tiene cada posesión, más valor tiene. Y el tema de tener un volumen de eficiencia y de porcentajes bueno es determinante. Es determinante. De hecho, por eso se llevó este último año el MVP de finales Jaylen Brown y no Jason Tatum. Porque es que Jaylen Brown superó el 50% de tiros de campo y Jason Tatum estaba tirando con unos porcentajes de absoluta trash.
Vale. Tengo una pregunta en el tintero. ¿Le das alguna posibilidad a Memphis de pasar a esta eliminatoria?
Sí, sí, sí. Yo sí creo de opciones. Sí, sí.
Vale. Denver contra Warriors. Es posible. Es que esta es una eliminatoria trampa, ¿eh? ¿Es posible que Jimmy Butler entre en la ecuación?
Es posible, sí, sí, totalmente, totalmente, pero...
Igual tienes que darme tres porcentajes aquí. Sí.
A ver, aquí en porcentajes está complicado, pero para mí, sin duda, el jugador más fiable en una serie así es Jokic, y especialmente en un enfrentamiento contra los Warriors, que no tienen absolutamente nada por dentro para poder pararle. Draymond Green sería al final el jugador que esté constantemente con él, pero bueno... Es que realmente Draymond Green, por muy defensor que sea, es que Jokic es un mismatch contra cualquier interior. Es que era un mismatch contra Anthony Davis, la eliminatoria del año pasado. Y después pongo a Curry y en tercera posición pondría a Jimmy Butler.
¿Qué porcentaje le darías a Jimmy de ser el mejor jugador de la eliminatoria?
No lo sé. Yo creo que ya no tan alto como hace un par de años o un año, porque...
Pero yo hay veces que se nos olvida que este tío fue la hostia hace 2 años, ¿eh?
Sí, pero con claramente un jugador con un volumen de importancia mucho más elevado por delante de él como Curry, yo creo que sería difícil que viésemos a un Butler totalmente a calzón quitado ahí, jugándose todos los tiros y tal, por mucho que se vuelva loco.
Yo lo veo factible, ¿eh?
Es que es un jugador... Una de las mayores virtudes de Jimmy Butler es que dentro de lo que es un perfil es estrella, que digamos que ha estado varios escalones por debajo lo que es el Tier 1 o 2, es uno de los jugadores más inteligentes y sabe encontrar muy bien su momento, sabe cuándo tiene que delegar en el resto. O sea, es una estrella que en los Heat hemos visto muchas veces como con absolutamente nadie alrededor suyo. Hay muchos partidos que Jimmy Butler podía liderar un partido tirando 5 o 7 tiros, siendo muy importante. Y esto en los Warriors ha encajado a la perfección. Hay partidos que va a tener más anotación, hay otros partidos que se dedica a hacer otras cosas. Es un superclase leyendo tema de espacios. Y yo creo que ahí en los Warriors, pues bueno, ha encajado perfecto en esto. Pero yo lo veo complicado con una serie, que en una serie el mejor de 4, o sea, el mejor de 7, viésemos, por ejemplo, a un... O sea, imagínate que es final de conferencia. Para mí es imposible que Jimmy Butler gane un MVP de finales o de finales de conferencia en este equipo.
Rockets, tremendo esto, ¿eh? Rockets Clippers. Sería tremendo que James Harden fuera el mejor jugador de una eliminatoria de playoffs.
Yo creo que sí. Es que creo sí, que ¿eh? Sí. Es que...
Yo no creo.
A mí los jugadores de... O sea, Jalen Green es un jugador con una calidad tremenda, pero a mí no me parece un jugador efectivo. Puede tener tramos de temporada que sí que mantenga un volumen de eficiencia bestial, bueno, o muy bueno, y si no, un jugador muy difícil de defender. Pero es que también aquí vamos un poco a ciegas, porque no le hemos visto nunca a los Rockets en un escaparate de ganar o irte para casa y estas cosas. Entonces, pues es difícil de analizarlo. También es aquí, en estas situaciones, donde se crean las estrellas, ¿eh? Nunca creemos en un jugador hasta que realmente llega un día en un stage de estos, ¡pum!, tira la puerta abajo y se presenta al mundo. Pero
yo creo que a día de hoy,
el mejor jugador de una eliminatoria, Rockets Clippers, para mí los dos mejores jugadores son Leonard y Harden.
Vale,
y
yo
creo
estoy de
que
acuerdo.
El jugador más fiable de los Rockets serían, por delante de Jalen Green, Sengun y Van Vliet. Yo creo que Van Vliet sería un jugador más eficiente que Jalen Green, siendo un jugador con muchísima menos calidad.
Yo no lo creo. Es más, me he visto esta mañana en Atlanta Houston. Yo creo que Jalen Green puede... Hay probabilidades de que Jalen Green eche la puerta abajo este año. Hay más de las que piensas. Honestamente te lo digo, ¿eh?
Okay.
Vámonos al este. ¿Quién es el mejor jugador de la eliminatoria entre Bulls Heat?
Bueno, a día de hoy Kobe White.
Streets.
A día de hoy Kobe White.
Kobe Jordan, ¿eh? ¿Cómo va esto?
Sí, bueno, y Giddy, que también lleva
la dice, es vuestra, dice Pablo.
Sí. A ver, para mí el mejor jugador de esta eliminatoria, para mí, está entre Tyler Herro o Adebayo. Y Adebayo me cuesta ponerlo por encima de Adebayo porque imposible. Lleva su peor temporada desde hace mucho tiempo.
Adebayo imposible.
Trincó la extensión de contrato en verano y dijo, bueno, se acabó.
Luego le dijo, mira, le dijo a Udonis Haslem, perdón, que le empiece a hacer de palmero durante toda la temporada en los podcasts a los que vaya, ¿sabes? Pues mira, te doy un par de millones y me haces esta promoción.
Le miró como de Marcus.
Tal cual.
Solo le faltó echarse la mano al bolsillo.
Esto no lo hemos comentado nunca, ¿eh? Pero bueno, lo dejamos para el domingo. ¿Quién sería el mejor jugador entre la eliminatoria entre
para mí Hawks jugador... vale, ya
y Magic?
Hawks Magic.
Es que el anterior no hay por dónde cogerla.
Sí, pero es Tyler Herro, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí, yo creo que sí. Hawks Magic.
Hawks Magic.
Y aquí dame porcentajes que me interesan, ¿eh?
A ver, es complicado, ¿eh? Porque...
Dame las razones, lo primero que se te venga a la mente.
Bueno, yo ya lo dije un par de veces y por si no ha quedado claro...
Risasier, ¿no?
Lo vuelvo a decir. Desde que se lesionó Jalen Johnson, la temporada de Trae Young está siendo brutal. Brutal. ¿Eh? Está poniendo mejores números y con mejores porcentajes, con menos ayuda alrededor suyo. Y los números de asistencias los está manteniendo, teniendo, digamos, que uno de sus,
o sea, que darle puta cara.
Sus jugadores alimentados out. Entonces, para mí, Trae Young ha subido bastante desde que se ha lesionado Jalen Johnson. Pero para mí es sin duda banquero, ¿eh?
Para mí es sin duda Trae Young.
Para mí es sin duda banquero.
Es más, te voy a decir 70-30 para Trae, 30 para banquero.
Mira, yo te voy a decir.
Frases da la putísima cara, ¿eh?
Yo te voy a decir 65 banquero, 30 Trae Young, 5 Wagner.
Vale. Por cierto, tenía muchas ganas de verme un partido de los Hawks que hoy he podido hacerlo porque... Escuchándome mis podcasts, sobre todo el de Bill Simmons, están muy cachondos con Risasher, ¿vale? Es más, hicieron como una especie de redraft y primero pusieron a Castle y luego a Risasher como los dos jugadores que de verdad pueden llegar a ser estrellas. Risasher tiene un flow tremendo, ¿eh? Evidentemente no le hemos visto jugar mucho y esto parecerá extraño para mucha gente ahora mismo, pero... Está dando destellos importantes. Hoy ha tenido una jugada pasando de ser balón por la espalda, tremenda. Está poniendo buenos números recientemente. Yo creo que lo de que vaya a ser un bust está totalmente ya fuera de las posibilidades, yo creo.
Sí, a ver,
y ojito con Risasier, ¿eh?
Carrera va a hacer porque tiene, digamos que tiene una base bastante sólida. O sea, igual no se acaba convirtiendo
muy en un bowler. Jugador
que pueda generarse sus propios tiros en un volumen muy alto, o sea, igual no va a ser nunca un jugador de 25 puntos por partido, pero es un excelente tirador de tres y solo con eso ya puedes hacer una carrera en la NBA. Y aparte es un excelente defensor, tiene físico, evidentemente tiene que ganar mucho.
Tiene físico tal, potente, bueno,
tiene
parece
un físico
que no,
potente,
pero sí.
Es un jugador alto, tiene envergadura, es algo que se valora bastante en la NBA moderna. O sea, que carrera va a hacer y yo creo que bastante buena. Y yo creo que su techo está en cómo va a conseguir él desarrollar su skill set. O sea, si es un jugador que consigue... meterse recursos de tema penetraciones, algo de sí, handles sí, sí. Y tal, puede ser un jugador tremendo. De hecho, mira, a mí me parece un jugador bastante similar a Bucelis. Un jugador con bastante flow. El tema es que Bucelis tiene bastantes problemas de consistencia en el tiro, pero y es algo más potente entrando al aro y tal que Risasher, pero sí, yo creo que son dos jugadores que van a tener una carrera bastante buena.
Ok, vamos al lío ya. Cleveland.
Entendemos que, bueno, ponemos que pasa Miami.
Sí, séptimos y octavos pasan.
Bueno, no. ¿Quiénes son los dos mejores equipos entre Bulls, Heat, Atlanta y Orlando? Yo creo que
para mí el séptimo y octavo son correctos. Vale, séptimos y octavos para mí es correcto.
Sí, sí. Vale, Atlanta y Orlando.
Cleveland contra Magic. Yo creo que hay un cero aquí por parte de Mike tremendo, ¿eh?
Yo no estoy nada de acuerdo. Por cierto, sería la misma serie que la del año pasado.
Tremendo.
Que creo que terminó
4-3.
4-3. Iban los Cavaliers ganando 2-0 y llegaron a empatar la serie, si no recuerdo.
Es la única eliminatoria que no fue dada en ninguno de los partidos en televisión estadounidense.
Y
no se enteró nadie.
La única, junto con Nuggets, Timberwolves, que se fue a 7 partidos, puede ser.
Iker, ¿quién es el mejor jugador de esta eliminatoria?
Para mí el mejor jugador de esta eliminatoria, yo tengo que ser bastante duro, para mí el mejor jugador es Banquero. Oh. Otra cosa es quién sea más fiable en una eliminatoria.
Pero vaya disrespecto, pero Donovan Mitchell, ¿pero qué dices?
Es que para mí es mejor jugador Banquero que Donovan Mitchell, tío.
Pero estarlo.
Bueno, a ver, mejor jugador. Sí que es mejor jugador, para mí están en un stage igual. Sería difícil poner, un día estaría uno por encima, al otro estaría el otro por encima, pero para mí el punto diferencial aquí es que Cleveland es mejor equipo. Vamos a ser sinceros.
Sí, está claro que todo el mundo daría a Cleveland pasando la eliminatoria, pero ¿quién es el mejor jugador de la eliminatoria?
Haz el swap. Si tú cambias a Banquero por Donovan Mitchell en los equipos, ¿qué equipo sería más fácil que estuviese donde está?
Yo creo que Donovan Mitchell...
A Cleveland, ¿eh?
No, pero Donovan Mitchell le estás metiendo un disrespect que yo no compro, ¿eh?
No, a ver, yo no estoy diciendo que Donovan Mitchell sea pero mucho no peor es, que Banquero.
No es peor que Banquero ni de coña, Iker. Están ni de
en el
coña.
Mismo, están en el mismo...
Ni de coña, para mí ni de coña.
Page, tío.
Escucha, yo le daría 90-10.
Pues yo te daría un...
60-40, al revés.
55 Donovan Mitchell, 45 Banquero. Y te vale, estoy poniendo el plus ese por el tema de que es el Seed 1, que tiene mejor equipo, que va a tener que...
Pero a ver, menos Donovan Mitchell no
es el mejor jugador Banquero para mí.
Iker, yo creo que a Donovan Mitchell no le tienes en una estima muy alta porque no tiene que jugar muchos minutos en los partidos que ganan de 10.000. Pero igual Donovan Mitchell te estaría poniendo 30 puntos esta temporada. En un equipo peleando por tercero o cuarto puesto.
Sí, que sí. A ver, que yo no te estoy analizando a Donovan Mitchell solo con lo que estamos viendo de Mitchell este año.
O sea, que crees básicamente que Banquero está mucho más infravalorado de lo que la gente piensa. Sí.
Es que, vale. Es que Banquero, a ver, son jugadores de un nivel muy similar. Eso es,
yo creo que a Banquero se le apagan las luces bastante a menudo, ¿eh?
Bueno.
Bien. Bueno, bien. Escucha, que igual es el año en el que tira la puerta abajo, como Jalen Green.
Sería difícil que haya sorpresa del primero contra el octavo, pero bueno.
Bueno. Ok. Me gustaría que Magic jugase contra Celtics, pero no lo hemos puesto así. Atlanta contra Celtics.
Ah, no.
¿Mejor jugador?
Ah, sí.
¿Brown o Tatum?
55 Tatum, 45 Jalen Brown.
Vale.
60-40, venga. 60-40.
Yo no me quiero meter aquí porque tengo otro petardazo después. Pacers Bucks. Giannis, cero dudas, ¿no?
Sí, 90 Giannis, 10% Haliburton. Y porque
escucha,
no
está Lillard. ¿Qué crees que a día de hoy sin Lillard pasaría
la eliminatoria? Yo creo que gana Indiana otra vez.
¿De calle?
Sí,
¿o no?
Yo creo que gana Indiana otra vez. Sí.
Yo también creo que gana de calle, ¿eh? Fíjate. Igual hasta con un resultado potente.
Y es el pepinazo real. En Milwaukee, ya estamos por culo. Sí.
O sea, sería pepinazo total. Knicks Pistons, ¿te vas a atrever o no?
A ver, para mí.
Suéltalo.
Para mí.
Suéltalo.
Es. O sea, para mí, Jalen Brunson y Keith Cunningham son dos jugadores que están, como he dicho antes con Mitchell y con Banquero, que están en el mismo stage. Creo que Cunningham tiene bastante más potencial porque es un jugador con más cosas, pero. Sí que es verdad que joder, lo de Brunson lo llevamos viendo 3 temporadas o 2 y media y lo de Kate Cunningham, pues bueno, lo hemos visto esta temporada que ya ha explotado por completo y flashazos prolongados durante mucho tiempo de temporadas anteriores y tal. Entonces, yo tengo que barrer para casa y tengo que agarrarme a lo que he visto durante más tiempo. Para mí el mejor jugador de la eliminatoria y más fiable es Brunson. Y encima,
¿cuánto?
Los datos para mí... O sea, me avala.
Que no me tienes que convencer. ¿Cuánto?
Brunson es una absoluta locura.
Dame el número que lo estoy buscando.
De estos clutches, sí.
Dame el número.
Bueno, voy aquí. no voy a poner a Kat en la ecuación directamente, aunque yo sí que creo que Kat podría tener una serie con más importancia a la que tenga Kate Cunningham en Detroit.
Pero el número, que me estás haciendo aquí un redo tremendo.
Para no liarnos con números y tal, yo te diría un 70-30 a Jalen Brunson.
¿70-30?
Sí, y creo que me estoy quedando
corto. Estás jugando muchísimo, ¿eh?
Y creo que me estoy quedando corto.
¿Te estás quedando? No, sí, estás jugando.
No quiero quedar mal con la gente de los Pistons, pero para mí, es que Jalen Brunson, de verdad, echar un poco de memoria las series de playoff que ha tenido Brunson con los Knicks, ¿eh? O sea, es un nivel élite absoluto, ¿eh?
¿Habría un mundo en el que Kate Cunningham echa la puerta abajo y pasa la eliminatoria contra Knicks?
Podría ser perfectamente. De hecho, creo que es un equipo. A ver, tampoco voy a decir perfectamente construido para los Knicks, pero, joder, Kate Cunningham es un defensor perfecto para Brunson, un base mucho más grande que él, que le puede aguantar por potencia, y los Knicks, no sé si recordáis el partidazo que hubo en el MSG, el último Knicks
de Detroit. Me acuerdo, el show de Kate.
El show de Kate fue increíble, los Knicks no podían parar a un jugador, a un guard con semejante...
Pues por eso, Iker, da la puta cara.
Sí, pero... A ver, que ganasen los Pistons...
50-50.
Es que, repito... Podrían ganar los Pistons 4-3, 4-2 y ser el mejor jugador de la eliminatoria Jalen Brunson, ¿eh?
Vale. Yo eso no lo vería, ¿eh? Yo creo que si gana Pistons tiene que haber un show de Kate tremendo. Escucha, igual esto me interesa más. ¿Cuál sería el nivel de cagómetro que tú tendrías si, por ejemplo, primer partido Pistons gana en Madison Square Garden? O sea...
Hombre, estoy cagado.
Pero sería la mayor cagada histórica, ¿eh? Porque si pierdes contra Pistons, ¿qué ocurriría? ¿O eso de momento no quieres ni pensarlo?
Es que no lo sé, es que...
Sería...
No lo sé, o sea... Los Knicks... A ver, para la gente un poco que haya seguido esta temporada... Los Knicks podrían perder una primera ronda contra...
Vale, pero si pierdes la eliminatoria contra Pistons, no solo
es
que la pierdes y...
¿Quieres escucharlo de mi boca que sería un fracaso? Sí, sería un fracaso.
Sería fracaso, pero no solo sería un fracaso, sería
un fracaso. La gente y, digamos, el sabor y el relato que se impondría sería que es un fracaso porque este equipo, si no llega a final de conferencia, estafa y todas estas cosas.
Pero sería fracaso no solo deportivo, sino de gestión de plantilla, porque sería, admito... que tenía una bala con Bridges y la he cagado.
Es que cógelo por donde quieras. O sea, al final no cumples las expectativas de por una cosa o por otra. O sea, por A o por B. Da igual a lo que tengas que sacar. Para mí el...
Escucha, ese día sería tremendo para ti, ¿eh? Da la puta cara. Buah. Sería de los más históricos
del
más
importante. Lo que ocurra, ¿eh?
No, a ver, tampoco deseando porque yo quiero jugar en Knicks. Yo quiero ver un Knicks contra
Celtics. Yo creo que la serie primera ronda va a terminar siendo Knicks-Bucks.
Vale.
Yo creo que va
a terminar siendo... Vamos a considerar que pasan todos los cabezas de serie, ¿vale?
Vale.
Tremendo. Thunder-Lakers. Di lo que te dice la cabeza y no el corazón. 100-0... LeBron.
Ya no podemos hacer aquí trampas solitarias. Claramente, Shea, Sofokinahez, de LeBron y Doncic. No sé cuánto, pero yo
le
pongo mínimo un 80%. Sí, sí.
Estás loco.
Yo a Shea,
no puede tener.
Y contra los Lakers le pongo como mínimo un 80%.
Estás
y luego
loco.
Y luego ahí te pongo un 10 LeBron y un 10 Doncic.
Estás loco. Yo te digo 40 para Shea, 30 y 30. Dios.
Bueno. No, pero para mí Shea...
¿Quién pasa a la eliminatoria? ¿Vas a decir,
no sé por qué,
vas
a decir ya que... tiene aroma a que es su año? O sea...
Mira, la gente por aquí diciendo Luca 60, Shea 40. Escucha, ¿quién crees que ganaría la eliminatoria hoy por hoy?
Hoy por hoy Thunder, sin ninguna duda.
¿Por qué?
El destrozo que le puede hacer a los Lakers. Por tanto, si el otro día, el último partido, bueno, y el de los Bulls, les dominan bajo los tableros con una cantidad de rebotes y segundas oportunidades indecentes, los Bulls con Vucevic y con el zumbao este que vino en el trade de San Antonio, el Collins, y los Magic con Wendell Carter Jr., Vitache que casi ni jugó, y no sé qué otro, bueno, y con Banquero cuando juega con el de 5, les reventaron bajo los tableros, lo que puede hacer Hartenstein contra los Lakers es una matanza absoluta. Pero una matanza absoluta.
¿Le darías algún partido a Lakers que ganen?
Sí, porque al final, pues bueno, si de repente tienes el típico partido de Doncic que te mete 20 al descanso y te rompe el partido, pues sí. Los Thunder se dejarían llevar, pierden un partido y sí, a los Lakers podrían ganar un partido.
Dice Oscar por la línea interna, en la quedada me dijiste otra cosa.
No, no. ¿De los Thunder? No. Te diría okay. Grizzlies, no, pero Thunder no, Thunder no.
No te voy a decir y nada y te lo digo.
Ha habido dos partidos que evidentemente han cambiado mi sensación de los Lakers.
Vale, post, vale.
Post sábado y, o sea, pre sábado y post sábado. O sea, lo que he visto yo contra los Bulls y contra Orlando ha sido una estafa.
Vale, vale. Vale, vamos a considerar qué ha pasado Nuggets y Rockets. Ni te pregunto. 100-0.
100-0, Jokic.
Vale.
100-0, Jokic. Y te pongo incluso te pongo a Jamal Murray por delante de cualquiera de los Rockets, ¿eh?
Vale, vale. Vamos a considerar que tenemos un Cavaliers Pacers. ¿Quién es el mejor jugador de esa eliminatoria? No puedes decir Haliburton.
A ver, 70% Donovan Mitchell.
Vale.
40% Siakam.
Ok. Voy a obviar que has dicho 110, pero me vale.
No, 70-40. A ver, pues 70-30.
Vale. Knicks Celtics. Puf.
A ver, para mí los dos. Bueno.
Branson, ¿cuánta es su oportunidad? ¿Cuál es?
A ver,
¿cuántas son sus oportunidades?
Poner a Branson por delante de Jaylen Brown. Que no sabría decirte, pero vamos. No sabría decirte la importancia de los jugadores, pero yo sí que tengo claro que los Knicks tienen un 0% de pasar una serie contra los Celtics, después de lo visto esta temporada. Un 0%.
¿Quién es el mejor de la eliminatoria, Iker?
Pues te voy a volver a decir un 60 Tatum, 40 Jaylen Brown.
Vale. Continuamos en el este para finiquitar la posible final. Cleveland-Boston. 55 Donovan Mitchell, 45 Jason Tatum. ¿Las risas o no?
Bueno, para mí, en final de conferencia, el jugador con más porcentaje sería Jaylen Brown.
¡Boh!
Seguido de Jason Tatum y después ya vendría Donovan Mitchell.
Vale. Thunder Nuggets. A la puta cara.
50-50.
50-50-50.
50-50, sí. Y creo que Shai lo tendría más sencillo para ser más importante porque realmente los Nuggets no tienen a nadie para parar a Shai. Y
yo me atrevería a decir incluso 60-40 pues, bueno, por eso mismo.
Le he dicho antes que Jokic es un mismatch contra quien sea, pero bueno, tienen múltiples armas con Hartenstein, Holmgren y tal, pues bueno, podrían hacerle la vida un poco más difícil que a Shai, los Nuggets. Pero 55 Shai y 45 Jokic.
Venga, y llega al final. OKC contra Boston Celtics. ¿Quién es el mejor jugador de la eliminatoria?
70% Shai.
¡Bo!
20% Jaylen Brown, 10% Jason Tatum. Pero para mí Shai es bastante mejor jugador que Tatum. Solo tenéis que ver el tema de la eficiencia, que es determinante para analizar realmente hasta qué punto un jugador es mejor que otro. O sea, Shai es uno de los guards con mayor eficiencia tirando a canasta. O sea, te pone 30 con necesidad de muchos menos tiros que muchos otros. Y para mí está un escalón por encima de Jason Tatum, sin ninguna duda, vamos.
Pues hay que dar las duras declaraciones.
Para mí sí es un calibre MVP y Jason Tatum, por mucho que los Celtics estén siempre pues, top 1, top 2, equipos de la NBA y tal, Es cierto, y luego eso es muy injusto con Tatum, ¿eh? Y yo muchas veces también, pero es que es cierto, yo creo que es cierto esto que un poco se la sensación esta que tenemos de que Tatum realmente está un paso ligeramente por detrás de jugadores que sí son calibre MVP, como pueden ser Shai, como pueden ser Doncic. No voy a nombrar a Jokic porque Jokic está varios escalones por encima del resto, pero para mí Tatum es que no ha estado nunca a la altura. A ver, nunca. En algún stretch de temporada, pues sí, es un jugador tremendamente con una calidad tremenda, pero para mí está ligeramente por debajo de jugadores del calibre como Shai, Doncic, Giannis, te metería también, y de este palo. Bueno, y de hecho yo me sigo manteniendo. Para mí LeBron James de 40 años es mejor, o sea, es mejor que Jason Tatum de 25 o 26 que tiene ahora.
Yo te voy a decir una cosa. Le voy a dar algún porcentaje más a Tatum porque creo que este año sería el definitivo para decir, oye, si de verdad vas a ser este tipo de jugador, rollo MVP y tal, este es el año de hacerlo. O sea, que le daría algún porcentaje más de que Tatum dé un paso adelante, porque no se puede permitir tener dos partidos malos en una final, por ejemplo. Si no, es que se te va el legado.
A ver, yo sí que creo que esta temporada no le va a pasar lo que le pasó la anterior. Yo lo creo, pero al final no sé lo que va a pasar a futuro. Entonces, pues bueno, me tengo que basar en lo que he visto anteriormente. Pero sí que es verdad, yo creo que hay mucha narrativa en contra y mucho relato que no está apoyado en datos respecto a lo de que Tatum es un pecho frío y no es clutch y estas cosas. Pero sí que es verdad que en las dos finales que ha jugado Tatum ha jugado muy por debajo su nivel, pero muy por debajo. La de 2022 jugó un nivel muy, pero muy por debajo de lo que vimos en regular season, y lo que vimos el año pasado contra Mavericks, más de lo mismo. Consiguió un poco maquillar al final las estadísticas de la serie en los últimos 2-3 partidos, pero los primeros dos partidos fueron paupérrimos de Tatum.
¿Y qué? Yo no veo a Jason Tatum, por el bien de todos los célticos, teniendo otra eliminatoria mala. Es más, yo creo que si Celtics no cae antes de llegar a final de la NBA, gana apisonando, con Tatum a la cabeza. Entonces yo le voy a dar 50-50 a Tatum y a Shai. Porque creo que este sería... O sea, y si no ocurre eso, se acabó Tatum. O sea, yo te pongo las dos cosas sobre la mesa. O sea, tal cual te lo digo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Legacy on the line si llega Tatum a las finales, ¿eh?
Bueno.
Legacy on the line. Bien. Chavales, vamos a escuchar lo que tiene que decir la gente en la línea caliente. Ya sabéis que es ese teléfono donde podéis mandar vuestras notas de voz a un WhatsApp, 621-09-3204. Si eres como Darwin, tienes que poner más 34. 621-09-3204 si estás loco y estás fuera de España. Bien, vamos a ver lo que nos tiene que decir Jean desde la France. Que por cierto, tengo que darle voz a esto.
Nada, estoy bien. Bonjour, masivos.
Salud.
Nada, estoy viendo ahora el Nuggets Lakers de esta noche. Por el momento lleva 20 puntitos, Luca. Primer cuarto, no se ha acabado. Y no, solo tengo un cierto, puede ser cierto, estás puto loco.
Loco.
Jackson Hayes es el Lively de Lakers. Y Lively sin Luca va a desaparecer de la liga. ¿Qué pensáis, chicos? Venga, saludos.
100% cierto.
Tal cual.
O sea, no sé. Si alguien dice lo contrario, estáis locos. Iker, tenemos algún mensaje de la quedada. Supongo que la gente estaba borracha. 2:37 de la mañana.
Me cago en.
Jaulas al aparato.
Serie es una rata. Me cago en mi puta vida que no cantas.
Si no vas a cantar al Bucket Triple
y Spice Girls.
Nada, no cantas nada,
Camilo Sexto.
Eres un estafador.
Claro, me cago en mi puta vida. Tú no vuelves con nosotros.
Me voy a. Claro, no vuelves.
Te vas a Madrid con Agustín.
Se acabó. Se acabó.
Me cago en la puta.
Bueno.
Tremendo.
Sergi estafa masiva, ¿eh? Locura.
Tal cual. Ojo a los moves de Sergi, ¿eh?
Sí.
Ojo a los moves y los handles de Sergi estafa masiva.
Sí, sí. Cuidado porque te hago el double down y nuestro amigo Street nos manda un audio a las 5:30.
A ver, estamos aquí los supervivientes.
¿Cuántos supervivientes?
De la puta quedada, que hemos estado en una discoteca y aquí ha habido uno que tiene que dar la puta cara, que ha hecho bomba de humo.
¿Quién? ¿Quién? ¿No? Agustín. ¿Quién tiene que dar la
puta cara? ¿Quién tiene que dar la cara, Agustín?
Oscar Fontecha.
Cerdo.
Está grabando eso. Cerdo. ¿Cómo que no? Claro que sí que está grabando.
Eso no.
Mico, cerdo. Mico, cerdo.
O sea, no, nos has hecho, nos has dado la puta cara.
No autorizo al envío de mis datos para este.
Nada.
Voy a contactar con mi equipo legal.
Vale, cerdo.
Mico,
cerdo.
El concepto de
tremendo, ¿eh? Ojo, que tenemos ahora a Seguros la Mela al aparato. Pero esto ya no es borracho, ¿eh?
A ver.
Buenos días, muchachos. ¿Qué pasa, Juanpi? Sazonados por Orlando Magic. ¿Qué tienes que decirme ahora? Ahora
Kevin
Wagner, las nuevas estrellas de la liga, por encima de Doncic y LeBron. No hay excusas. Nada, oye, muy contento de despertarme hoy con la victoria, pero sobre todo el audio iba para agradeceros este fin de semana de puta madre que nos hemos pegado en Logroño. Rioja es mi tierra, en Logroño no hay extranjeros. Bueno, algo así, ¿eh? Pero bueno, que lo hemos pasado muy bien. Encantado también de pasarle por encima a John Ball, que no aguantó el ritmo. Y nada, bueno, un gustazo, sois gente de puta madre. Por aquí ya erais grandes, pero es que en persona supera todas las expectativas. En persona sois Hall of Famers. Así que nada, oye, un gustazo, forma parte de la familia. Y a seguir, a disfrutar de este tramo final de temporada. Y ojo con Orlando, ¿eh? Ojo, que venimos fuertes. Ojo, no demos un susto en playoff. Si llegamos y ganamos el play-in. Pero el año que viene ya podéis temblar. ¡Hala! ¡Hasta luego!
Pero gracias a ti, Francesc, por haber venido, porque la verdad, gente como tú hace falta en el mundo, ¿eh? El tío está... yo creo que ha sido el MVP de la quedada, ¿eh? No, bueno, solo en el partido.
El partido dio un espectáculo, ¿eh?
Vaya show.
Un espectáculo.
Bueno. Y, mira, este audio no lo voy a poner, Sergio Ochoa, porque me han mandado 3 minutos de audio para explicarme lo que he dicho al principio y no apetece. O sea, ya te pondré el domingo, que seguro que vas a venir con chorradas y mierdas. Así que lo dejamos aquí, tal cual. O sea, John Ball, no pones estos audios. No me sale de las pelotas, ¿eh? A tomar por saco. Gracias, no, chavales, por haber
escuchado. No quieres decir nada de la queda. No quieres decir nada de la queda.
¿Qué quieres decir
de
la queda?
Yo ha sido de las tres que he estado la mejor, sin ninguna duda, ¿eh? Y eso,
hombre,
que no hubo
cars. Los cars.
Y eso que no hubo cars, cerdos. Mm. Pero eso ya sí, o sea, yo me imagino a Agustín en el car, en tan guario. ¿Eh?
Con un tanque,
en plan Wario, o sea, brutal. No, pero ha sido increíble. Y la gente, digamos, nueva, que yo no habían venido anteriores y tal, ha sido increíble. Agustín es un tío increíble. Francesc, que yo le conocí a Francesc desde hace muchísimo, pero virtualmente, por el tema soy Nix y así, y en persona, pues evidentemente no defrauda. Y luego los ya más conocidos, Oscar Hacendado, tremendo. Oscar Hacendado, tremendo. Estafa Masiva también, que pilota de básquet en su momento, ese ha sido un jugón de locos. Y luego la Peñita, que se acercó también de Logroño y tal, pero sí, ha sido increíble.
Pues nada, yo reitero lo mismo. Yo, sobre todo, me alegro mucho de hacer conexiones por algo que hacemos que nos gusta tanto, que es la NBA, conexiones tan bonitas como las que al final han salido de la quedada, ¿sabes? Ya no solo por ver a la gente de nuevo, sino por saber que al final estamos todos aquí, tenemos una comunidad muy buena con la que te sientes arropado, sinceramente, y a mí es algo que me llena bastante, aunque bueno, ya lo dijimos todo en la quedada en el... ¿Lloraste? Sí. Ya lo dijimos todo en la quedada y tampoco hay que ser muy repetitivos. No lo decimos nada y lo decimos todo. Nos escuchamos el próximo domingo y el viernes más Ifneta. Venga, pasando bien, chao.
Empezaron los playoffs, se acabó el relajo. John Ball, cerdo, amaneciste cagado, John Ball. Humillaron a los solecitos.
Wey, estamos activos, ¿qué es lo que? Oye esto, Julián, oye esto. Mierda, coño, te salió el cuco Jimmy Butler.
Cuando tú le digas un dominicano, mamacuevo, prepárate para pelear o para correr, una de las dos.
Iker, el historial de los New York Knicks no se acaba. ¡Da la puta cara!